Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. Arrancamos aquí el primer programa de Deportes COPE del mes de noviembre del año 2017, un día en el que, bueno, pues los dos estamos esperando prácticamente como agua de mayo, el agua de noviembre, que parece que va a llegar esta próxima noche y que nos va a acompañar durante unas horas también en la jornada de mañana viernes y durante buena parte de la jornada del sábado. Parará para el domingo, para ese encuentro que se va a disputar a partir de las 6 de la tarde en Zorrilla, entre el Real Valladolid y el Nastic de Tarragona. Pero antes hay que recordarte que vamos a estar contigo hasta las 3 y media en el 104.5 y en el 882 de la onda media, hasta las 4 en COPE más Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Alberto Cabrejas es quien un día más nos acompaña desde el control y arrancamos con nuestros titulares. A punto de ganar el Carramimbre Ciudad de Valladolid al Breogán y a punto de perder las formas de una forma incontrolada Paco García al final del encuentro. Los que vieron el partido dicen que hubo cosas muy raras en los últimos 4 minutos, en el último tramo del último cuarto del encuentro, que fue cuando precisamente el líder de la clasificación se llevó la victoria, sexta de su trayectoria, y dejó al Carramimbre Ciudad de Valladolid con el balance igualado de 3 victorias y 3 derrotas. Lo cierto es que el cabreo de Paco García fue de los que hacen época, de los que, de no haberse contenido, podría haber derivado en una auténtica retahíla de frases de las cuales después seguro se hubiera tenido que arrepentir. Alguna mala forma sí que esgrimió, sí que exhibió, pero yo creo que supo contenerse, a pesar de que al final, bueno, pues su tránsito entre la sala de prensa y el vestuario local no fue, para todo lo que se encontró, todo lo plácido que hubiera podido ser. El próximo sábado, nueva posibilidad de redención, en esta ocasión ante el Orense. Esta mañana ha dado un paso más el nuevo Real Valladolid, que de momento no se aprecia de puertas para afuera, pero que ha sufrido o ha padecido o ha disfrutado, no sabemos todavía, cambios importantes de puertas para adentro. El vicepresidente primero de la entidad, José Moro, acompañado del nuevo director de recursos, José Antonio García Calvo, han estado esta mañana compartiendo un desayuno con los medios de comunicación, transmitiéndonos qué es lo que quieren hacer y, sobre todo, poniéndole fecha a ese nuevo proyecto vallisoletano llamado 12 Pucela, que verá la luz el próximo 12 del 12, el próximo 12 de diciembre, y donde, según José Moro, todos los estamentos de la sociedad provincial vallisoletana deben y van a estar representados. Mientras el Real Valladolid trabajaba esta mañana en el estadio José Zorrilla, sesión a puerta cerrada, después de ella ha hablado Toni Villa, un Toni que dice ni creerse el interés de nadie, ni del Paris Saint-Germain, ni de los Oklahoma City Thunder, ni del Fútbol Club Barcelona, que él está ahora mismo centrado en el Real Valladolid, con quien le quedan 2 años de contrato, y que espera que, por qué no, se pueda quedar muchos años más en las condiciones que su rendimiento inviten a que se quede. Acción solidaria antes del partido. Family Mission, el Colegio Pino Alvar y este programa organizan una acción de recogida de leche, aceite y conservas el próximo domingo antes del encuentro. En todas las puertas del estadio habrá un contenedor de recogida de estos 3 productos, leche, aceite y conservas, que desde el Colegio Pino Alvar se quiere hacer llegar a las familias vallisoletanas más necesitadas. Y el Altísimo Popular también estará presente. 3 y media, seguimos en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 5 de noviembre desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nastic de Tarragona. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Vuelve el fútbol a Zorrilla el próximo domingo y antes del encuentro puedes ya comenzar a ser solidario. Son unas fechas en las que vas a tener la oportunidad de colaborar en un montón de iniciativas de toda índole organizadas para todos los objetivos que estas fechas, que ya cercanas a la Navidad, invitan a disfrutar. Pero este domingo puedes empezar a hacerlo con esa recogida que el Colegio Pino Albar, a través de su programa Family Mission, va a realizar de recogida de leche, aceite y conservas. Family Mission es un programa solidario de ayuda permanente a familias en situación de exclusión y su coordinadora es mi amiga Ana Jiménez. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Juan Carlos, qué alegría hablar contigo.
Verdad que sí, hace muchísimo tiempo. Si alguien tiene la memoria un poquito oxidada, Ana Jiménez es la mujer que nos asesoraba en todos los parámetros legales cuando hablábamos de caza y pesca. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Todo el tema técnico y de cinegética con Pepe Sánchez y con Javi Prieto.
Exactamente.
Qué tiempos, ¿eh?
Qué tiempos aquellos en los que teníamos nuestro huequecito, pero bueno, un placer volver a hablar contigo y más para presentar este proyecto solidario. Leche, aceite y conservas. El próximo domingo, quien vaya al fútbol va a encontrar, sea cual sea su puerta de acceso, un contenedor y voluntarios de Family Mission, ¿no?
Hombre, un montón de carritos que nos cede gustosamente Carrefour, el vecino Carrefour del estadio, y es nuestra, vamos, es el objetivo que tenemos, un año más, recoger aceite, leche y conservas para unas cuantas familias a las que ayudamos en el programa solidario de nuestro colegio Pino Albar.
Sí, dices un año más porque no es la primera experiencia de este tipo.
No, ya es el cuarto año, que hacemos esta campaña y la verdad es que siempre todos los abonados y aficionados del Real Valladolid han respondido estupendamente y bueno, la verdad es que es una gozada, es uno de los eventos que esperamos con más ansia en todo lo que organizamos en el programa Family Mission y vamos, además el Real Valladolid nos cede unas cuantas entradas para que los beneficios de la venta se destinen para nuestro programa y vamos, estamos agradecidísimos siempre en toda la colaboración que nos dan.
Es un programa solidario de ayuda permanente a familias en riesgo de exclusión. ¿Esas familias las buscáis o esas familias acuden a vosotros para buscar asesoramiento y ayuda, Ana?
Pues mira, nosotros tenemos un convenio con los centros de asistentes sociales de varios municipios de la zona de Valladolid, que son los que nos facilitan las familias. Y como bien has dicho, es un proyecto y un programa permanente. Estamos durante todo el año, ya sea durante la época de curso como de verano. Se les ayuda en varias facetas, la entrega de alimentos de carácter quincenal, tanto de productos perecederos como de no perecederos. También les ayudamos en la búsqueda activa de empleo. Nosotros queremos que salgan del programa cuanto antes porque ya se han visto otra vez con trabajo y pueden mantenerse ellos mismos, por sí mismos. También hacemos campañas de recogida de ropa para ellos, para estas familias. Ahora mismo tenemos 4 familias. Uh-huh. Y bueno, oscila entre 4 o 6 familias, siempre a la vez, vamos, que estamos ayudando a la vez. Y ya creo que llevamos, no sé si llevamos 11 o 12 familias que ya hemos ayudado. Uh-huh. O sea que bueno, que no perdemos la ilusión, seguimos en ello y ya te digo, que de manera permanente durante todos los meses del año. Por eso es tan importante que en esta campaña de recogida de alimentos pues participe el mayor número de personas y traigan lo que pedimos, leche, aceite y conservas, porque nos viene bien durante para todo el año, sobre todo para los meses de verano, que no aportan las familias del colegio, que tienen un gran valor cada 15 días trayendo los productos perecederos y no perecederos, pero bueno, que en verano se agradece ese remanente que nos ofrece la recaudación del partido del Real Valladolid.
Es solidaria la gente del fútbol, ¿no?
Sí. Además, cuando se despistan porque a lo mejor se les ha pasado, no han visto la campaña, no se han enterado, enseguida pues echan un donativo en las huchas que luego se va a destinar pues a la compra de más alimentos, pero sí, enseguida ya nos identifican, en cuanto ven los carritos y las camisetas y tal, ya saben que somos un año más nosotros.
Hay que decir que un paquete de 6 litros de leche, que apenas si te va a costar 4 euros, proporciona a una familia estándar de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, el complemento del desayuno de una semana.
Efectivamente, muy bien calculado. Muy bien calculado, Carlos. Sí, efectivamente, así es.
Y ya digo, que no son apenas 4 euros, que es lo que te vas a gastar en 2 cafés en el centro. Y fíjate, con tus 2 cafés, con su equivalente, puede desayunar una familia o tener el complemento nutricional lácteo una familia durante una semana. Lo he buscado en internet, no creas que lo tenía yo en la cabeza.
Muy bien, muy bien.
¿A partir de qué hora podemos ser solidarios el próximo domingo, Ana?
Pues en cuanto se abran las puertas, que me parece que se abren a las 5 de la tarde.
Sí, unos 90.
Lo sabes tú mejor que yo.
Unos 90 minutos antes, aproximadamente.
Pues, en el momento que se abran, ahí vamos a estar nosotros ya preparados con nuestros carritos y nuestras gorras y los carteles. O sea, nos van a identificar rápidamente.
Perfectamente.
Además, hay muchas niñas alrededor de las puertas para que nadie no nos vea, vamos, que nos van a ver seguro.
Si alguien quiere más información, tanto en la página web del proyecto como en la del Colegio Pino Albar, como en la del Real Valladolid, hay más información con un vídeo entrañable que los alumnos del Colegio Pino Albar han grabado para animar a la gente y sí, despertar a la solidaridad a la sociedad vallisoletana. Pues allí nos veremos con nuestro litro de aceite o con nuestras cajitas de leche el próximo domingo. Ana, un beso.
Otro beso, te subiré a ver, ¿eh? Seguro que te subo a ver.
Vale, pero no subas cargada.
No. Bueno.
Un beso, hasta luego.
Un beso fuerte.
Ana Jiménez, la coordinadora del proyecto solidario Family Mission del Colegio Pino Albar, el próximo domingo desde 60, 90 minutos antes de que arranque el partido entre el Valladolid y el Nastic, vas a poder ser solidario. Ya digo, va a haber muchas oportunidades para que ese sentimiento que no sé por qué nos aflora de repente cuando se acaba el año, en lugar de estar con nosotros durante todas las semanas del almanaque, bueno, pues seguro que si no puedes esto domingo porque no puedes ir al fútbol, vas a tener más oportunidades, bien sea con Family Mission o con el Banco de Alimentos o con cualquier fundación, que seguro con Cáritas Diocesana, que van a poner a tu disposición la posibilidad de depositar tu solidaridad. Vámonos al entrenamiento de hoy. Esta mañana, primero, antes, se nos ha querido acercar a los medios de comunicación el proyecto que ha echado a andar con la incorporación de nuevos protagonistas al organigrama personal del Real Valladolid y esa disgregación de atribuciones y de responsabilidades que, bueno, pues que antes casi por la ley del embudo desembocaban la deportiva en el director deportivo y la administrativa en el presidente. Bueno, pues ahora cada parcela va a tener un responsable que va a poder trabajar solo en su parcela, a donde va a poder acudir el trabajador o el aficionado que necesite de esa parcela y a quién se le va a poder pedir responsabilidades sobre esa parcela determinada. El vicepresidente primero, José Moro, nos ha presentado esta mañana el plan de actuación, de momento, todo es un boceto, podríamos decir. Hace falta que todo eso eche a andar. Bueno, ya ha echado a andar, pero hace falta que cuaje para que todo se pueda meter en el horno y poder cocinar un plato apetecible. Y sobre todo, todo va enfocado a un propósito. Y es que el Real Valladolid vuelva a ser y se mantenga como un equipo de primera división con una estructura profesional e innovadora. Además, va a haber un proyecto civil, podríamos decir, cuando digo civil quiero decir, donde se van a poder implicar fuerzas vivas del Real Valladolid que no pertenezcan directamente al club y que se va a presentar a las 7 de la tarde del próximo 12 del 12, es decir, 12 Pucela. Ese proyecto que va a implicar autoridades, a aficionados, a peñistas, a escolares, a localidades de la provincia, a todo aquel que sea el grupo de interés, o un grupo, uno de los grupos de interés, como así los ha denominado el vicepresidente primero del Real Valladolid. Solo cabe la posibilidad de pensar que a base de gestión administrativa no se consiguen los ascensos y que toda esta nueva gestión administrativa se vea acompañada por los éxitos deportivos. Éxitos deportivos que de momento tienen al Valladolid 3 sin ganar, 3 sumando empate, 3 sobre 9, y que hacen que el Nastic, que ayer recuperó el partido que le debía al calendario con el Barcelona B, llegue con un punto más al borde de la línea roja, pero con la sensación de ser capaz de conseguir algo. Y ese algo no puede ser en Zorrilla. No puede ser en Zorrilla porque el Real Valladolid ya, insisto, acumula 3 partidos con 3 empates consecutivos y sumar 1-1, primero no te garantiza nada y después termina por dejarte fuera de las posiciones de privilegio, como se demostró el año pasado con Paco Herrera en el banquillo. Hoy, después del entrenamiento en el césped del estadio, ha sido Tony quien ha pasado por la sala de prensa. Tony Villa, uno de los jugadores del momento, uno de los jugadores más reconocidos por la afición, que admite estar ahora mismo bastante satisfecho con su rendimiento.
Deportivamente estoy bien, en un buen momento, porque estoy jugando, estoy teniendo minutos, estoy con continuidad, pero yo creo que hoy te hace un hueco y mañana lo pierdes. Entonces, mejor no pensar en eso, en seguir trabajando lo mejor posible e intentar seguir ahí el máximo tiempo posible. Bueno, sí, la verdad que bueno, incluso sin jugar ya la afición estaba conmigo, pues ahora que estoy jugando y en cierta manera lo estoy haciendo bien, estoy un poco correspondiendo a lo que ellos esperaban de mí, pues supongo que tendrán ganas de verme y estoy muy agradecido.
Dice que ha cambiado su forma de jugar, su forma de participar en el juego colectivo del equipo, algo que él asimila para bien.
Hace un tiempo que dejé de ser un jugador tan irregular como tal vez antes era, porque directamente tal vez basó mi juego en otros aspectos como la asociación y otras formas, y la verdad que sí, que necesito continuidad y necesito hacerlo bien, porque sé que en cuanto uno baje un poco el pistón con la plantilla que tenemos sale al banquillo. Bueno, los míos tal vez sean menos importantes que los otros, pero ya llegarán, no estoy preocupado, tampoco soy un jugador que se caracterice por grandes cifras goleadoras y directamente llegarán los goles porque... Sí, el año pasado marqué unos 7 goles contando los del playoff, sí que es cierto, pero bueno, también depende de la posición en la que juegues, del estilo del equipo y tal, y ahora estoy en banda y lo importante es que el equipo gane y que marquemos goles, sea si soy yo mejor y si es otro, pues bienvenido sea.
Y después de la salida de José Arnaiz, Tony se ha convertido en uno de los focos de la rumorología de cara a la próxima temporada. Todavía tiene contrato y dice que después del veranito que ha pasado y de la cantidad de cosas que ha tenido que leer y escuchar, que ya no se cree absolutamente nada.
Vale, bueno, a ver, a mí no me preocupa nunca lo que digan si Barcelona, si Paris Saint-Germain, porque realmente pasa un verano muy complicado con muchas mentiras y ya directamente no me creo nada ni de lo que leo ni de lo que me dicen. Y creo que lo mejor para mí no está centrado en esas cosas, simplemente trabajar aquí para rendir lo máximo en el Real Valladolid y dar al club la confianza que ha depositado en mí. Y bueno, la segunda pregunta, pues la verdad que yo creo que bueno, aún es pronto, tengo 2 años de contrato, seguro que sí que se reúnen conmigo, pero veremos lo que pasa, ¿no? Espero, ojalá que siga muchos años más con el Real Valladolid en unas buenas condiciones y sea beneficioso para todos.
Lo que se llegó a decir este verano es que Tony iba a acabar jugando en la Cultural Leonesa cedido por el Everton, que era quien le iba a comprar. Iba a pagar casi 4 millones de euros por Tony Villa para cedérselo a la Cultural y Deportiva Leonesa. Esa era la operación maestra que se dibujó no sé quién y que afectaba a Tony. Tony tuvo que estar conviviendo todo el verano con el San Benito colgado de jugador no participativo en las sesiones de trabajo porque tenía la mente puesta más en León que en Valladolid. Y Tony ahora mismo ha demostrado que es un jugador primero desequilibrante, luego imprescindible, también implicado. Y Tony el día que marque un gol en Zorrilla se cae el estadio. Se va a caer el estadio. Aunque sea con el culo ilegal y en fuera de juego. Se va a caer el estadio el día que Tony Villa consiga anotar un gol. Un Tony que habla así de su rival del próximo fin de semana, del Nastic.
Bueno, el Nastic es un rival muy complicado. Ayer vi el partido, es un rival que defiende muy bien, que sale muy bien a la contra, que juega un poco más directo que nosotros, evidentemente. Pero que vendrá con las exigencias propias de la posición en la que está y ante eso tenemos que luchar y tenemos que hacernos fuerte y tienen que ver que desde el minuto uno el partido se queda en Zorrilla.
Pues el partido será el domingo a las 6:00 p.m. Mañana lo ampliaremos más detenidamente con la voz y las declaraciones de Luis César San Pedro, que ofrecerá la previa a ese encuentro con el análisis de Pedro del Barrio. Ayer hubo jornada en Segunda División B y hubo jornada en Tercera División. En Segunda División B, nueva derrota, en esta ocasión en Navalcarnero. En la cancha madrileña no pudo el Real Valladolid B arrancar ni un solo punto. Perdió por 1-0 y poca presencia tuvo en la primera parte, algo más en la segunda. Y en el Burgo de Osma, el Sporting Uxama empataba a 2 con el Atlético Tordesillas. Un Atlético Tordesillas que tuvo que salir casi casi por piernas de la localidad del Burgo de Osma, ya que el público no parece que estuviera muy conforme con la forma en la cual, con la cual se había conseguido el empate. No creo que el árbitro termine siendo invitado a las jornadas de la matanza de esa localidad. Como creo que tampoco va a ser invitado al concurso de etapas o a la feria de día, la pareja arbitral de ayer del partido entre el Carramimbre Ciudad de Valladolid Baloncesto y el Breogán. Paco García estaba obsesionado en irse a casa y ver los 4 últimos minutos de partido. 4 últimos minutos que vio en el pabellón Pisuerga Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Fue para tanto?
Sí, la verdad es que sí. Yo no soy de argumentar una derrota por el tema arbitral. Creo que suele haber otros factores siempre que están por encima, pero ayer es de las pocas veces que, sinceramente, creo que el equipo no mereció ni muchísimo menos perder. Y en esos 4 últimos minutos, 3-4 últimos minutos, se perdió por lo que se perdió. Yo, sinceramente, de las veces que creo que unos árbitros han influido más en un partido, porque no fue una jugada, no fueron 2, no fueron 3. Fueron, ya te digo, 3-4 minutos de todo en contra de un equipo, todo a favor de otro. El equipo iba ganando de 7, Carramimbre iba ganando de 7, cómodo, partido controlado. Y evidentemente, entre las faltas en contra, la cabeza que también pues se les fue un poco a los chicos de lo puramente baloncestístico, hicieron que al final se perdiera un partido. Sí que es cierto que si hablamos de baloncesto, Henry Wade Chatman tuvo un tiro libre que si lo llega a meter, el partido se hubiera ido a la prórroga, pero la verdad es que los árbitros tuvieron una parte de responsabilidad muy alta y Paco García en sala de prensa, bueno, era para verlo, ¿eh? Ya no solo lo que se escuchó, sino el rueda de prensa, llamémoslo así, que bueno, fue un poco, no sé cómo llamarlo, desagradable o un poco fuerte quizás.
Sí, porque creo que de la sala de prensa al vestuario todo lo que estaba a su alcance voló, ¿no?
Sí, por lo menos hasta que salió de la rueda de prensa, tal cual. Lo que había entre Paco García y la puerta fue objeto de agresión, por llamarlo así de alguna manera. Y bueno, la verdad es que estaba muy, muy enfadado, se le vio nada más entrar. Y yo creo que esos 5 minutos o 10 minutos entre que acaba el partido y que tiene que salir de la rueda de prensa, es decir, esa rueda de prensa entre medias de Nacho Lezcano y el técnico de Breogán, impidieron que a lo mejor hubiéramos vivido un caso Miguel Ángel Peña 2.0, porque la verdad es que, porque si a Paco García se le pone un micro nada más finalizar el partido, hubiera sido para, pues eso, para sanción y de las gordas.
Oye, una pregunta. Durante los otros 36 minutos de partido, ¿no apuntaban maneras?
No, para nada. La verdad es que el resto de partido lo llevaron bien, ni a favor de unos ni a favor de otros. La verdad es que fue arbitraje normal y corriente, y solo fue ese tramo. No, nada hacía pensar que todo pudiera pasar, que esas decisiones pudieran pasar en el último tramo. Yo creo que al final el partido fue tan igualado y se desequilibró justo en el último momento, en el último cuarto, que no sé, según Paco García, ahí es cuando tuvieron que echar mano, porque dijo en rueda de prensa que se vio claramente quién era el equipo que acababa de llegar a la Liga Leboro, que es el Ciudad de Valladolid, y quién es el máximo favorito y el que, según dijo, interesa que quede primero y sube a la Liga CES.
Pues el fin de semana va a estar caliente, porque en Orense ayer también echaban las muelas, ¿eh?
Sí, dijeron exactamente lo mismo en el derbi entre Orense y La Coruña, que el arbitraje también debió de ser del estilo. Y bueno, llegan dos equipos escaldados con el arbitraje, y lo más importante, mañana vuelve a hablar Paco García. Mañana hay previa del encuentro del fin de semana, ya habrá visto esos cuatro minutos, habrá visto que las decisiones no fueron acertadas, o sea, se reafirmará en todo lo que pensaba en la cancha, así que me imagino que también mañana tendremos declaraciones interesantes de Paco García en la previa de ese partido.
Pues mañana lo escucharemos. Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Y esta es una muestra, está editado, porque si hubiéramos dejado los silencios de Paco García entre frase y frase, pues nos hubiéramos ido fácil a los dos minutos de nada. De esto. Y silencio. Está editado, pero creo que perfectamente define el nivel de cabreo con el que entró Paco García en la sala de prensa, y no quiero ni pensar el nivel de cabreo que Paco García podía haber exhibido si sube cinco minutos antes. Escucha.
Hacía mucho tiempo, así, como me siento ahora, así. Quiero ver los últimos cuatro minutos del partido. Creo que ha habido una diferencia de criterio brutal, en un lado y en otro, brutal. Pero es mi percepción, prefiero ver y hablar una vez que haya visto el partido. Ahora estamos todos calientes, absolutamente frustrados y derrotados. Yo creo que hoy ha quedado muy claro también quién es quién en esta liga, quién acaba de llegar y quién es el que aspira a ser primero. Que se pueden haber equivocado, que el error forma parte del juego. Y es verdad. Y no le puedo decir otra cosa, es verdad. El error forma parte del juego.
Pues el error forma parte del juego. Hacía mucho, pero mucho, mucho tiempo que no me sentía como me siento ahora. Son algunas de las frases de Paco García, que al final tuvo un pequeño desplante con un compañero, yo creo que absolutamente excusable, víctima de esa frustración a la que hacía referencia. Pero no fue la mejor manera de despedirse, la de Paco García, ayer.
Si ya asumo que lo hago muy mal, o sea, que los tiempos muertos les pido mal, que los cambios les hago mal, joder, pues si me ha jugado, será porque los que estaban lo estaban haciendo bien. Si nos hemos puesto siete arriba con Astilleros y Reyes, y luego han salido los dos americanos a rematar el partido, o a que le remataran, ¿qué te voy a contar? ¿Tiene que jugar porque sea negro o porque sea americano? No, hay dos que lo están haciendo bien, pues juegan, pues ya está. Pues sí, venga, vámonos, porque de verdad...
Pues venga, vámonos, porque de verdad. Paco García, que mañana volverá a hablar y que no lleva nada bien lo de perder. Absolutamente nada bien. Oye, vamos a hacer una pausa, que tengo a Juan García Tejedor esperando por ahí con el calendario de carreras para este fin de semana, y que no quiero que me coja frío, porque estará a puntito ya de sacar al escaparate los modelos de invierno.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 5 de noviembre desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nastic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Pues en la Alpargata, en la calle Cánovas de Castillo, encuentras a Juan García Tejedor ya con todo el arsenal y el catálogo de invierno preparados para la llegada del frío. Y mientras, él lo combate haciendo ejercicio, corriendo por ese amplio, cada vez más amplio, casi infernal calendario de carreras populares que ya se van acercando a la época de cross. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tú lo acabas de decir, casi infernal.
Casi infernal. Es que si alguien se propusiera hacer todo el calendario de carreras populares, no voy a decir en España, me voy a remitir a la provincia, no puede.
No puede, imposible, porque vamos a irnos a la última, ¿eh?
Sí.
Primera carrera polígono de San Cristóbal, este domingo, día 5 de noviembre, con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, a las 10 de la mañana, bueno, la salida y la meta en la calle Galena 41, es decir, en el mismo centro del polígono San Cristóbal. Pero fíjate, primera carrera polígono de San Cristóbal. Uh-huh. Sí que es verdad que es una carrera solidaria, con la inscripción, que es de 4 euros, pues va donada a favor de la salud mental de Castilla y León, pero es que esto se convierte en un poco ya de decir, bueno, ¿qué hago el domingo?
Fíjate que a esa le encuentro un sentido social a la hora, no solo es solidario, porque se quiere hacer piña con el polígono de San Cristóbal. Es una carrera que está orientada a que sean las propias empresas del polígono de San Cristóbal quienes se apunten a correr, y que no sea simplemente el hecho de compartir de lunes a viernes unas horas como vecino de negocio.
Sí, y aparte también para dar a conocer a todo el mundo, bueno, pues que ahí está el polígono de San Cristóbal, que es un polígono que se puede crecer todavía, que se pueden instalar empresas. Bueno, pues sí, lo que tú dices, pero es que bueno, esa es una sexta quedada running solidaria privilegio de la villa, Villanubla.
Fíjate.
Pero es que lo llaman quedada running, y luego tú miras e investigas la carrera y hay dos distancias, una de 8.000 y otra de 4.000. Y bueno, entonces, ¿qué es, una quedada de gente o es una distancia? O bueno, aquí es que en esto de las carreras ya sabes que el primero que chifle pues es el que se lleva al gato al agua.
Exactamente.
Y luego, pues una ya muy clásica, que yo creo que desde luego ha abierto muchos caminos, ya no solo al duatlón, sino al triatlón, porque fíjate, estamos hablando de la 16 edición del duatlón promoción de bicicleta de montaña del Pinar de Antequera. Y esto sí que creo que es una de las carreras importantes. Fíjate, 4 kilómetros corriendo, en dos vueltas por el Pinar de Antequera. Luego te vas a la bicicleta con 12 kilómetros por el mismo recorrido, pero en bicicleta de montaña. Y luego otra vez te vuelves a bajar de la bicicleta, te vuelves a quitar las zapatillas y las calas y haces otros 2 kilómetros, es decir, una vuelta más corriendo. Yo me acuerdo que esto lo hice hace 2 años y la verdad que esos 2 últimos kilómetros después de, bueno, pues de llevar la parte del gemelo ya un poquito cuesta arriba, se me hicieron muy duros, ¿eh?
Uh-huh. Es que te iba a decir yo que parece que la has diseñado tú, ¿eh? Esa es bonita.
Esta es muy bonita y sobre todo con un Pinar de Antequera que siempre decimos lo mismo, son detrás de las instalaciones de Fasa, que es extraordinaria. No es dura porque, bueno, pues no tiene subidas y bajadas, pero sobre todo el cambiarte de las transiciones que se llaman, ¿no? El cambiarte de la bicicleta al correr. Bueno, yo me acuerdo que me llevé un calzador y esto sí que se lo aconsejo a los que vayan de cara a cambiarse de zapatillas.
Sí, porque habitualmente las zapatillas de correr no las atas y las desatas, las quitas con el nudo hecho.
Sí, el que es de triatlón, concretamente sí. Llevan unas zapatillas que en vez de cordón, llevan una goma por cordón, entonces da de sí rápido, pero bueno, el que no tiene los medios porque no se dedica al triatlón, pues va a llevar sus zapatillas de siempre de correr.
Oye, nos quedan 45 segundos, 45.000 personas el domingo caminando, corriendo, patinando por Valladolid. Es para que se nos hinche el pecho como a los palomos de orgullo, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo con esa fotografía que corre por ahí en, creo que es
la herradura de Isabel la Católica.
Isabel la Católica, ¿no? Esto no es Madrid ni Barcelona, es Valladolid. Creo que lo dice todo, creo que eso debe ser el cartel del próximo año de la siguiente edición, ¿no? De la marcha contra el cáncer, y desde luego Valladolid es muy solidario siempre con estas cosas, y mira cómo sí que va gente a este tipo de cosas, que siempre dicen que Valladolid es frío con los espectáculos.
Bueno, pues lo que tienes que tener tú el corazón caliente para ir al médico antes de empezar a un calendario, que ahora llegamos a Navidad y no sé por qué a todos nos da por hacer propósitos de año nuevo. Juan, gracias, un abrazo.
Adiós, Juan Carlos. Hasta luego.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Hemos consumido un día más el programa de deportes. Ahora quedas con la tarde en COPE. Hasta luego.